Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Comienza el primer despertador de la radio, donde siempre además lo hacemos montando una calle positiva, una calle que nos demuestra que la vida mola un montón y que sin estas historias humanas, estas historias, seguramente la vida sería un poquito más descafeinada. Yo creo que nunca es tarde, no es una frase hecha más. Estas tres palabras esconden una realidad, que la esperanza es lo último que se pierde. Y de esto sabe mucho Archie Williams, el hombre con el que hoy estoy ya poniendo la primera calle positiva del día. Y es que Archie fue condenado hace 36 años a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Le acusaron de violación e intento de asesinato de una mujer de 31 años. No había ninguna prueba concluyente contra él y tras su detención fue juzgado y condenado a pasar toda su vida entre rejas. Bueno, afortunadamente, una asociación estadounidense que se encarga de revisar casos que no están nada claros, pues se fijó en el suyo hace unos años y el pasado 22 de marzo conseguían ponerle una calle. Williams tiene ahora 58 años, no piensa perder ni un minuto lamentándose por lo que pasó y tras salir de prisión le preguntaron que qué quería hacer y dijo que su sueño era cantar en el Apolo de Harlem. Se trata de un concurso que tiene más de 8 décadas y que tiene como objetivo encontrar nuevos talentos. Lo cierto es que puede presumir de que por él han pasado buscando fama artistas de la talla de James Brown, de Billie Holiday o los mismísimos Jackson 5. Claro, ahora le ha tocado el turno a Archie Williams. Escucha cómo suena. Él dice que la música y su fe en Dios le han ayudado a superar las más de 3 décadas que ha pasado injustamente encarcelado. Pero la vida le ha dado una segunda oportunidad, así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, yo le deseo que le compensen lo que ha sufrido durante todo este tiempo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a lunes 18 de noviembre de 2019. Estamos haciendo radio en directo y en los próximos minutos te vamos a hablar de un sentimiento que tenemos todos los seres humanos.
No tengo miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando?
Tengo miedo.
Y es que el miedo es una sensación que si tenemos control sobre ella, pues puede llegar a molar bastante. ¿Pero qué pasa cuando nos supera? Bueno, vamos a descubrirlo dentro de un rato. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Pulpo. ¿Qué tenemos por delante hasta las 6 de la mañana? En
pues,
este caso hasta las 5.
Tenemos de todo, entre otras cosas vamos a informar a los ponedores de algunas noticias que les van a dejar ojipláticos, como que se ha descubierto un zorro ártico en Sevilla. Esto yo no sé si es del cambio climático, ¿no? Pero Estela. Y tenemos también a Jorge Casesmeiro. Hoy nos va a hablar de una mujer que consiguió evangelizar a los indios de Arizona sin moverse de Soria.
Historias importantes que nos cuenta Jorge Casesmeiro. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el tiempo. En cuanto a la meteorología, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué le podemos decir a los ponedores?
Pues comenzamos la semana con inestabilidad, precipitaciones en el Cantábrico, Alto Ebro, norte de Navarra, Pirineos y en el sistema ibérico. También en Andalucía, en el Estrecho, en Melilla y en el sudeste peninsular, en el este de Cataluña, sobre todo a primeras horas del día. Lluvias que podrán ser localmente fuertes e ir a acompañadas de tormentas ocasionales en las Islas Baleares y en Galicia, precipitaciones también a última hora del día. En cuanto a las temperaturas, descienden las nocturnas en el tercio noroeste peninsular y aumentan en el sudeste.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados porque marcaron el teléfono del estudio, el 950-60-06, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, pues mira, en Lérida.
¿Estás en Lérida? ¡Qué bien, qué bien! Pues mira, como tengo Lérida en el fondo verde, te voy a poner una chincheta de color rosa, ¿vale?
Perfecto.
Ajá, ¿qué haces? ¿Despierta ahora, Nieves?
Pues bueno, pues mira, en parte porque mi pareja hoy se ha tenido que ir por trabajo más temprano.
¿Sí?
Él se va sobre las 7 de la mañana o así, Tiene una granja de engordes de cerdo y hoy vienen a buscar los cerditos ya que están gorditos.
Y ya están ahí preparados, ¿no?
Sí.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues... aquí estoy.
Poniendo las calles.
Porque para que el país funcione, para que España se ponga en marcha, lo que hay que hacer es trabajar, hay que hacer cosas, hay que escuchar la radio, hay que aportar. Y por eso me encanta conocer tu historia, me encanta conocer en qué andas liado en este momento. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que además te vamos a diplomar tu nombre en grande, logotipo de COPE y la bandera de España. Así que recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
El pasado viernes daban el Grammy a Alejandro Sanz por la canción que interpretaba junto a Camila Cabello, la persona favorita, mi persona favorita. Por eso hoy en Facebook te estamos preguntando quién es para ti, pues tu persona favorita, lo queremos conocer, te vamos a leer e incluso a diplomar.
Tendré que hacer la maleta de nuevo, cuando la cierro siempre pienso en ti, una camisa para cada momento y yo siempre de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo. Que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti.
Las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por aportar para que esto funcione. Saludo a Justo, que va con un camión ahora mismo por La Rioja. Dice Pulpo, como cada día, en la cabina y escuchándote. Justo, buena ruta, muchísimas gracias. O Maribí, que está en una gasolinera. Dice Pulpo, yo también soy ponedora y me encanta escucharte porque nos transmites muy buen rollo. Y además hay un montón de gente que hoy está hablando de su persona favorita. Y yo creo que es muy bonito que nos acordemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, por supuesto. Y oye, a lo mejor hay una persona que no es padre, madre o hijo, que es su persona favorita.
Casi todos se acuerdan de familiares, pero hay algunos que no, que nos han sorprendido. Algunos su persona favorita no es un familiar y en algunos no es ni tan siquiera una persona. Y aún así es su persona favorita.
Claro.
Vamos a leer. Nacho Martín, por ejemplo, una semana desconectado por vacaciones, ya de vuelta al Tajo. personas que marcan, pues la familia en general. Este fin de he tenido la suerte de tener a mis padres y sobrinos en casa y es algo que le hace muy feliz. Le pasa lo mismo a JC de los Santos, que él se pasa el día cuidando las 24 horas a sus 5 nietos y tan feliz, tan contento. Macinta, las personas que más nos quieren y hacen por nosotros. Esa es la familia. Disfrutar de ellos es lo mejor que tiene la vida. Gutenberg dice, con respecto a la persona que recuerda con cariño, va a nombrar a una que no es de su familia, pero que la lleva siempre en su pensamiento, y es al bueno del señor Paricio. Dice, ese hombre me enseñó mucho de mi oficio de cajista de artes gráficas, aunque ahora en este momento no me vale por los adelantos, pero él me mostró mucho en oficio y en persona con su filosofía de la vida. Para mí todo un maestro.
Qué bueno.
Federico Arquillos, desde Lérida, me acuerdo mucho de mis padres, que me dieron todo lo que soy, y también de mis abuelos. Él me enseñó a jugar al ajedrez y me ayudaba con los deberes. Y ella me hacía las mejores meriendas del mundo.
Oye, Bea,
por ellos ese recuerdo.
Tú no tienes papá, tu papá falleció.
Mi padre falleció, sí.
¿Cómo se vive? Yo gracias a Dios tengo a los dos. ¿Cómo se vive esa situación?
Yo le perdí además con 21 años, era yo muy jovencita y él también 53 tenía cuando falleció. Pues a mí me da mucha pena lo que él se ha perdido, porque yo me he perdido muchas cosas de él, pero tengo mi vida, conoces a gente, terminas tu carrera, encuentras trabajo y los que nos quedamos aquí continuamos, pero a mí me da mucha melancolía, me pongo muy nostálgica al pensar todos los besos que él se ha perdido, todos los abrazos. A mi padre le hubiera encantado conocer a sus nietos y de hecho mi hijo es igualito que él en un montón de cosas, le encantan los bichos, le encanta ir al monte a pasear, se lo hubiera llevado a por setas como iba yo cuando era pequeña. Le he hecho mucho de menos, pero sobre todo es esa sensación de vacío, de pensar, ¿y él todo lo que no claro. ha disfrutado, y, que hemos vivido mi hermana y yo, y él no lo ha podido vivir ni disfrutar?
¿Y en qué momento es cuando estás normal, pero de repente te puede venir una imagen o un momento de tu padre, un olor, por ejemplo, una comida o...?
Pues mi padre estaba muy malito y de verdad que en la familia estábamos deseando que llegara el desenlace final, porque las últimas semanas fueron muy malas. Entonces cuando falleció, como era algo esperado, estábamos todos en estado de shock. Pero yo luego he tenido muchos momentos de llegar en el autobús y cuando yo llegaba a verle, bajaba del autobús y le veía siempre subir la calle de claro. nuestra casa. Y a mí me ha pasado de verle, o sea, de tener flashes,
sí,
verle subir y decir, acabo de tener una imagen de mi padre subiendo por la cuesta para venir a recogerme
claro.
a la parada del autobús.
Claro.
Y bueno, pues poco a poco...
La Navidad es dura, ¿no? Para la gente que le falta un papá o una mamá.
Claro, yo con él además pasaba la Nochevieja y todos los años lo recordamos mucho. Porque era muy divertido, tenía un mal genio, pero era muy divertido, era una persona muy divertida, tenía un humor muy inteligente, era muy irónico. Lo hemos pasado muy bien con él. Le vemos mucho, ¿sabes por qué? Porque tenemos un vídeo, hicimos un viaje estupendo a Nueva York, a Disney World, toda la familia.
Tener fotos y vídeos.
Y se lo he puesto muchísimo a mis hijos.
Claro.
Ese viaje a Disney World que yo tenía 11 años y ahora se lo he puesto a mis hijos para que vean a su abuelo. Y claro. vamos, le tienen en mis hijos no tienen al abuelo, no le han conocido nunca, pero hablan del abuelo como si lo hubieran visto.
Eso está muy bien. Por eso hoy preguntamos a los ponedores, ¿tu persona favorita esté o no esté? O si tienes una amistad que te ha ayudado o a alguien en especial, nos encanta conocerte un poquito más. Aprovecho y doy la bienvenida a Rubén Vilchez, es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles y a Juan Antonio Díaz, otro ponedor que se viene a estar con nosotros aquí a la COPE a levantar España. Son las 4:18, una hora menos en Canarias. Muchísimas gracias por escucharnos y por hacer el programa con nosotros, porque de verdad es como si estuviéramos en esta mesa todos juntos. Mira, hoy te voy a hablar sobre una sensación. La Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, lo define como aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, y es un sentimiento común a todos los seres humanos. ¿Sabes ya de qué te estoy hablando?
Hablamos del miedo, además es necesario para mantenernos con vida, es una sensación que tenemos que tener. Esa sensación que tenemos cuando no nos gusta algo, cuando lo desconocemos, cuando sabemos que nos puede hacer daño tanto físico como emocional. Y para ello en la tarde de COPE han hablado con Marian Rojas Estapé. Ella es psiquiatra y autora del libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?
Claro, ¿cuántos de vosotros tenéis miedo a las arañas, a la oscuridad, a quedaros encerrados en un ascensor, por ejemplo? Es verdad que existen miles y miles de miedos. Una de las preguntas que nos hemos hecho en Poniendo las Calles es, ¿qué es realmente el miedo?
Bueno, el miedo es una emoción importante que está desde el nacimiento y nos acompaña toda la vida. Es decir, el miedo es una emoción y como emoción es positiva. Si no tienes miedo, te conviertes en una persona insensata, te conviertes en una persona imprudente, y el miedo nos ha llevado a donde estamos porque todo nuestro instinto de supervivencia se regula a través del miedo. Y el miedo no deja de ser una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que puede ser real o imaginario, porque nos sentimos amenazados.
Solemos tener miedo a demasiadas cosas, pero esos miedos pueden ser reales o imaginarios. ¿Pero nos afecta de igual forma un miedo real que uno que imaginamos?
El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente no distinguen lo que es real de lo imaginario. Sufren igual ante una amenaza física que ante una amenaza imaginaria. Tú vas por la calle y de repente ves a un tipo que te da la sensación de que viene de forma amenazante a ti, y automáticamente se activa un sistema de alerta. Las famosas taquicardias, la sudoración, todo eso está explicado por el sistema del miedo que se activa en el organismo. Pero imagínate que eso ha sido tan fuerte, esa sensación de miedo, que dejas de salir a la calle. Eso se transforma en fobia. Es decir, el miedo es una emoción normal y natural, la fobia es un trastorno psicológico.
Hombre, lo que no sabemos es qué es peor, si el miedo o la fobia. Lo que hace Marian es contarlo en la tarde de COPE.
Los mecanismos del miedo son la lucha y la huida. El mecanismo, la reacción de la fobia es la evitación. Es decir, dejo de hacer cosas. Por eso, el miedo te previene de un peligro, mientras que la fobia es un peligro que se forma en tu pensamiento y lo distorsionas. El miedo es una estrategia en la que te proteges, y el otro es un límite que tú te pones, que tú te autoimpones, por lo que pueda suceder, pero siempre distorsionado. Al final, en el miedo no deja de ser un reto. Todo reto empieza con algo de miedo. Mientras que la fobia te bloquea, te destruye. Cuando tú superas un miedo, te creces. La fobia, en cambio, siempre te está destruyendo y te hace muchísimo daño.
Al parecer, el origen del miedo viene de los traumas que nos van surgiendo a lo largo de nuestra vida.
Hay miedos que son universales, que sí que eso hablamos de ellos, y luego hay miedos que pueden tener su origen en la infancia por un trauma. Te caíste de un caballo, te mordió un perro, fuiste en un avión y de repente se movió muchísimo y hubo turbulencias, pero hay miedos que surgen en la edad adulta. Si de repente tú tienes 30 y tantos años y el día de la boda, estoy pensando en una paciente, tu novio no aparece, empiezas a tener a los 30 y tantos años pánico a que la gente te falle.
Claro, hay otra pregunta que nos hacemos muchos, y es, ¿hay algún miedo que compartamos todos?
5 miedos que son universales al ser humano. El primero es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el instinto más importante del ser humano es el instinto de supervivencia. Y de aquí se derivan el miedo a las alturas, el miedo al avión. ¿Por qué? Porque te puedes morir. Y por películas, por sensaciones, por imágenes, sabes que tu supervivencia está en riesgo. El segundo es el miedo a la pérdida de autonomía. Es decir, o estoy en un sitio en el que yo me siento controlado, no puedo salir de ese sitio. Me van a tener sensación de aprisionamiento. Véase, aquí nace la claustrofobia. Estás en un lugar, en un centro comercial, estás en un concierto, estás en un lugar y necesitas salir. Y tu sensación es que te tienen controlado.
Pero claro, hay más tipos de miedo.
Otro tipo de pérdida de autonomía sería el miedo al compromiso. Si tú de repente dices, yo es que comprometerme con alguien para toda la vida, es que pierdo mi autonomía. Y entonces ahí surgen muchos de los miedos relacionados en temas de pareja. Un tercer tipo de miedo sería el miedo a la mutilación. Tú tienes miedo de perder tu integridad física. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo miedo a las hélices. O sea, yo de repente veo una escena en una película y no miro. Luego hay un miedo a la soledad. Es decir, pasamos del miedo que decíamos de la pérdida de autonomía, el miedo al abandono, y esto se ve mucho pues, en los celos. Un miedo puede subyacer una inseguridad, pero ese miedo constante a quedarme solo en la vida. Y luego hay un último miedo, que yo diría que es universal, que es el miedo como al perjuicio de uno mismo, de mi identidad.
Desde luego que nos sentimos muy reconocidos con algunos de estos miedos, y la gran pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para superar todos estos miedos?
Lo primero es identificar el miedo y decir, vale, yo lo que tengo es miedo a los perros, ¿pero tengo miedo a todos los perros o a los perros rabiosos? Lo segundo es, ¿por qué le tengo miedo? ¿Me pasó algo o no me pasó nada? Todo miedo se vence acercándote al lugar del miedo. No de golpe, porque te da un ataque de pánico. Te voy a comentar una cosa que me sucedió a mí hace unos años. Salía yo de la facultad por la noche y volviendo a casa por la carretera de Colmenar, un coche vino de frente hacia mí y vi que un tío era un kamikaze. Cuando yo lo tenía a nada, pegué un volante y seguí. Me paré en una esquina, me eché a llorar y a los pocos segundos oí un crash. Y entonces puse la radio y había habido un accidente y habían muerto los de atrás y era un kamikaze y era una apuesta. Y al día siguiente me dijo mi padre, no olvidemos que mi padre también es psiquiatra, vamos a volver al lugar de los hechos. Entonces me puso en el coche y estuvimos varios días yendo con el coche porque no habría vuelto a coger un coche y no había vuelto a conducir por esa carretera, ¿no? Cuando hoy paso, me acuerdo, pero no me afecta.
Otro de los miedos que está muy extendido es el miedo a los médicos, a operarnos, a realizarnos cualquier tipo de prueba, al dentista. ¿Qué podemos hacer ante esto? Marian daba una serie de consejos en la tarde de COPE.
Bueno, yo a veces recomiendo que, dependiendo de las pruebas, incluso pedirle al médico que te ayude a tomarte desde una tila o alguna cosa que pueda relajar. Porque sabemos que estar tensionado en los momentos de las pruebas o en el médico, a veces pues influye en el diagnóstico, en el pronóstico, en lo que el médico puede ver a través de las pruebas. Y los hospitales o los dentistas, por ejemplo, pues muchas veces también es que nosotros visualizamos esa escena con la peor escena del mundo que hemos visto en una película, o porque alguna vez se nos infectó la boca o por el daño. Y no olvidemos que el tema del dentista tiene mucho que ver con la sensación de mutilación, ¿no? De que de repente te parece que te van a arrancar un diente con unas tenazas que te van a hacer mucho daño.
Pues ya sabemos que muchas veces somos nosotros mismos los que nos creamos esos miedos que nos hacen sufrir, y mucho. Y por eso a partir de ahora haremos caso a estos consejos de la psiquiatra Marian Rojas, que afrontar a los miedos y a superarlos. 4:25, ahora menos en Canarias. Hay que seguir poniendo las calles sin miedo, hay que seguir acompañando a la gente que está en activo, a la gente que está en la cama, a los que nos protegen, a los que están ahora mismo haciendo el pan y a la gente que está estudiando, a toda la comunidad, a todos nuestros ponedores, a la gente que aporta para levantar este gran país. ¡Viva España! ¡Buenos días! Oh, yeah, yeah. Sire, 4:28, las 3:28 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y acompañamos a la gente que está intentando dormir y también a la gente que está haciendo cosas, que está trabajando, que está levantando nuestra nación. Hay un montón de gente que está llamando al 950-6006 para contarnos en qué anda liado. Recuerda, el teléfono es gratuito, ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles y aparecerá en nuestro mapa de España. Le etiquetaremos, pondremos su nombre y la chincheta, y el próximo viernes saldrá en la foto que, bueno, pues que va a componer el mapa de España con los nombres de los ponedores que hablen con nosotros durante esta semana.
Tenemos mensajes de los ponedores. Domingo Moya, por ejemplo, dice que su persona favorita fue su mejor amigo de la infancia. Con 23 años, un mal día, fuimos a bañarnos a un pantano los dos y desgraciadamente volví solo y me dejó mal toda la vida.
Madre
hace
mía,
30
Domingo.
Años de eso. Jolín. Y me duele como si hubiese sido ayer.
Claro.
Qué palo.
Qué horror, por
¿verdad?
Favor.
Qué horror.
Jolín, Domingo, un abrazo fuerte, hermano.
Rosa Fle, tengo varias personas favoritas en mi vida, pero la más especial de todas es mi padre. Va a hacer ya la noche de San Esteban. Que hizo 9 años que se marchó para arriba y no hay día que pase que no me acuerde de él.
Claro.
Es verdad que el dolor se va mitigando con el tiempo, pero todavía lloro muchas veces. Nieves Arroyo, vosotros también sois parte de mis personas favoritas.
Bueno, muchísimas gracias, por favor, Nieves.
Muchas gracias. Ana María Ross, lo mejor, la familia y los buenos momentos,
claro que sí.
Se pasan juntos. Todos son pocos, me encanta mi familia. Juan Carlos, hoy estoy en Parma, en Italia, con el camión, y lo hago para que las 3 personas que más quiero, que son mi familia,
claro,
estén bien. Amparo Tor, mira lo que cuenta, dice, ¿y si mi persona favorita fuese mi perrita?
Pues, ¿por qué no?
Claro, no es una persona, pero es su ser,
claro,
favorito. En mi caso es así, mi perrita me enseñó a amar en el más amplio sentido. Di y sentí su amor. Fue muy difícil todo porque su vida estuvo llena de enfermedades, de veterinarios, de transfusiones. Pero ella, hasta con los vendajes de sus goteros, daba volteretas y agradecía cada momento de vida. El último año se quedó ciega y a temporadas impedida y seguía teniendo ganas de jugar, de pasear, claro, de comer, de vivir. Una lección de vida y amor, y económicamente yo le di todo y a ella le hacía falta. Ella luchaba por vivir desde pequeñita y aprendí más que en el cole, que en el instituto. Con ella, con la que más. Y también son mis personas favoritas todas las personas que tienen una profesión de tipo sanitaria o de atención a los mayores,
hombre,
nos
claro,
dice Amparo.
Claro, ten en cuenta que para esa gente es fundamental cuando un médico les visita y les ayudan y les hacen que se sientan bien. Es que es lógico. Es por eso es una pregunta muy amplia, ¿eh? No solamente papá, mamá o los hijos, sino quién es para ti tu persona favorita. ¿Quién es tu persona favorita? Todo esto acordándonos de Alejandro Sanz y Camila Cabello, que recibieron el pasado jueves, la madrugada del jueves al viernes, el Grammy a la mejor canción del año 2019.
Preciosa canción. Jaime Bauzá dice que sus abuelos maternos es lo que más, sus personas favoritas, a las que más quería. Y también mi madre. Todos ellos me enseñaron valores como el respeto y la educación desde Mallorca. Y Carmen Espinosa, recuerdo constantemente a mis padres y a mis abuelos. Las enseñanzas de mis mayores te dejan marcado para siempre.
Pues ya sabéis, los mensajes no los podéis dejar en facebook.com/poniendolascalles. Nosotros los vamos leyendo y entre toda la gente que comparta la publicación de hoy, vamos a sortear, vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues nada, Pulpo, pasan cositas, entre otras que estamos de aniversario. Una película muy importante para muchos de nuestra generación cumplió ayer 30 años.
30.
Siempre nadar no es original. Quiero tener un par de piernas y salir a pasear, como dicen, a pie. Saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a acariciar. Sueño sin fin, quiero subir, salir del mar.
¿Te suena, no?
Hombre, es una voz maravillosa, por favor.
La Sirenita se estrenaba el 17 de noviembre de 1989, de ahora es la fecha, y daba comienzo a la nueva época dorada de la factoría Disney. Desde los clásicos de los años 50, la compañía no lograba hacer ninguna cinta reseñable, pero se les ocurrió recuperar un cuento de hadas, algo que no ocurría desde La Bella Durmiente en el año 59. Basado en el cuento homónimo de Christian Andersen, Disney la adaptó para que finalmente tuviera un final feliz, algo que no sucede en la novela original. Fue todo un éxito en taquilla con una recaudación superior a los 230 millones de dólares. Gracias a estas ganancias obtenidas por La Sirenita, Disney emprendió los proyectos más ambiciosos de toda su historia con los estrenos en años sucesivos de La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. Y todo fue gracias a La Sirenita. Sin ese dinero, confiesan que no habrían podido. La cinta, además, se coló en la gala de los Oscars. Se llevó 2, Pulpo. A la mejor banda sonora tiene La Sirenita, una de las mejores bandas sonoras
buenísima,
del cine.
Buenísima.
Y, por supuesto, a la mejor canción por este tema.
Bajo el mar, vive contenta siendo sirena, eres feliz.
Y la interpretación musical es maravillosa, ¿eh?
Sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Canción de hoy. Oscar se lo llevaba en 1989. Ahora Disney prepara ya la cinta de acción real, como ya ha hecho con otras películas de su factoría. Solo esperamos que no la estropeen, porque mejorar este clásico que tiene ya 30 años va a ser muy complicado. Esto lo habrá visto Clara más de una vez.
Hombre, Carla la hizo un montón de veces. La teníamos comprada en VHS, y luego se compró en DVD. Porque es una película que es que los niños lo tienen que ver.
Claro, yo tenía 8 añitos, la he visto muchas veces, pero es que ahora la sigo viendo porque Emma está como loca con Ariel.
Es que disfruta muchísimo, fíjate, hasta el propio actor de doblaje se puso a cantar en alguna que otra de las canciones de La Sirenita.
Qué bueno. Bueno, pues hablando de actores de doblaje,
hombre, me lo vas a contar, también va en la del pulpo hoy.
Hoy tengo que hablarte de
Arsenio Corsellas.
No dejamos el cine porque yo, que sé que te encanta el mundo del doblaje, he querido homenajear a uno de los actores de doblaje español más reconocido de todos los tiempos. Ha muerto este domingo a los 86 años, como tú dices, Arsenio Corsellas. Tú sí, pulpo, pero a los menos entendidos es muy probable que el nombre así sin más...
Por el nombre no, pero por
no
la
les
voz
diga nada, claro.
Automáticamente.
La cosa cambia si explicamos que se ha colado en nuestras salas de cine y también en nuestras casas con las caras de Robert Shaw, de Sean Connery, de Nick Nolte, de Rock Hudson, de Burt Lancaster o de Albert Finney. Les escuchamos.
Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Hay que obrar rápido si queremos que vengan los turistas y ustedes no pierdan sus negocios.
Esta bomba tiene en su interior un pequeño giroscopio.
Buenísimo.
Cualquier movimiento por su parte puede convertirle en papilla.
James Bond.
Si comprende lo que le estoy diciendo, asienta con la cabeza.
Espera, espera y no te arrepentirás. Seré el mejor padre del mundo. Tú me necesitas. Incluso papá me necesita. El pueblo me necesita.
Qué bueno.
No te aquí.
Encontraré otro trabajo. Puede que ahora piensen que pueden echarme a la calle como a un vulgar perro callejero. Pero pronto será diferente.
Oye, Carol, sé que es un rudo golpe para ti despertar en un motel y casada, pero también es la primera vez que me ocurre a mí. ¿Y sabes una cosa?
Pues Rock Hudson.
Ahora sereno, aunque con algo de resaca, estoy encantado. Señora de Jerry Webster.
Yo solo pienso en que los pilotos puedan aterrizar. Cuando dan vueltas y vueltas a ciegas sobre el aeropuerto, pidiendo a Dios que algún oficial de la torre, cansado por el excesivo trabajo, no dé salida a otro avión en la misma ruta. Ya sabes lo que pienso sobre la situación.
Trabajar duro... Serás manipulado. Déjame decirte una cosa. Yo he trabajado toda mi vida. He montado un bufete. He conseguido mantenerlo con vida superando demandas, requerimientos y desahucios. He sobrevivido a un cuádruple bypass, al cáncer, a haber nacido con un solo riñón y a ser diabético. He logrado personalmente ahorrar $1,000,000 en 30 años dedicados a conseguir para algunos clientes 10 veces más. No me digas que no trabajo duro. No me digas que no me he ganado el derecho a parar, tomar aliento y disfrutar de la vida. Y además, ¿qué coño sabes tú de todo esto?
¿Qué te parece? Albert Finney en Erin Brockovich.
Espectacular. Yo luego voy a contar un montón de cosas de Arsenio, porque además tiene mucha historia. Era un tío de radio, era un tío de televisión, era reportero de la televisión del 67 al 71, era un tío que fumaba negro, era un tío que era capaz de aprenderse el diálogo en menos de 25 segundos mirando a la cara y haciendo el papel del actor original y plasmándolo en el doblaje en tan solo 2 minutos en el take. Era un tío que era maravilloso haciendo doblaje, con mucho genio, pero el tío
le
era,
pegaba la voz entonces.
Claro, era el tío que además desde bien jovencito tenía esta voz, por eso es alucinante. Yo me he traído unos archivos sonoros que son muy buenos.
Espectacular. Hemos escuchado algunos de los personajes más importantes, pero también ha doblado a Charlton Heston, a Burt Reynolds, a Richard Burton, a Kirk Douglas, a James Garner y la voz de Richard Crenna en Acorralado, la primera de Rambo, bueno, pues era él. En total, más de 1,000 películas a sus espaldas le avalaban como uno de los mejores actores de doblaje que ha dado el país. Descanse en paz, se marchaba ayer a los 86 años. Y últimamente hablamos mucho del cambio climático, yo no sé si esto estará relacionado, pero que en Sevilla aparezca un cachorro de zorro ártico es bastante extraño.
Raro, rarísimo.
El animalito ha sido hallado solo muy cerca de la avenida Ciudad Jardín de la capital andaluza. Varias personas dieron la voz de alarma porque, claro, veían que era un animalito un poco extraño.
Hombre, claro.
Tiene la pinta de un zorrete y es completamente blanco. ¿Vale? Es un zorro de las nieves. Bueno, pues la policía local acudió para recogerlo. Tras llevarle al veterinario para que pase los controles necesarios, ha sido ya trasladado al Parque Zoológico y Botánico, donde se va a integrar con una familia de acogida de su propia especie. Ahora se está investigando investigando cómo ha llegado hasta esta calle de Sevilla. El zorro ártico es una especie de cánido natural de las regiones frías del hemisferio norte. Está protegidísimo en Suecia, en Noruega y en Finlandia.
Qué curioso, ¿eh?
Menos mal que le ha pillado en noviembre y con una ola de frío. Hombre, porque claro, si esto le pilla en Sevilla, en agosto, tenemos
un
problema.
Se cuece, con el animalito. Mío, claro.
Y nos vamos con música. Las cosas parece que hoy van de homenajes y de aniversarios, Pulpo. Este domingo se han cumplido 20 años desde que despidiéramos a Enrique Urquijo, uno de los grandes nombres del pop español. Tiene muchísimas canciones, muchísimos temas, pero a mí la que más me gusta es este Ojos de Perdida, un single del primer álbum largo de Los Secretos que salió en el año 1981.
Con esto empezaba todo.
Lo escuchamos.
Sí. Ese es el Ojos de Perdida que luego versionó además David Summers y lo hizo bastante bien. 4:40, 3:40 en Canarias.
No puedo aguantar más, pero cuando me miras no sé cómo evitar esa mirada loca que me hace dudar. No sé si soy yo mismo, no tengo voluntad, no tengo voluntad. Vete ya de mi vida, déjame en paz. Tus ojos de perdida no me dejan soñar. Me habían avisado y no quise escuchar. Ahora estoy atrapado, no sé cómo escapar. Cada vez que lo intento, te vuelven a brillar tus ojos de perdida. Me vuelven a cazar, me vuelven a cazar. Vete ya de mi vida, déjame en paz. Tus ojos de perdida no me dejan soñar.
Acordándonos también de Enrique Urquijo, ayer hacía 20 años de la muerte de este gran cantautor, un artista importante en la música de nuestro país. Luego, cuando dé la del pulpo, será importante que escuchemos todo lo que compuso, por qué compuso y la vida que llevó. 4:42, hora menos en las Islas Canarias. El teléfono está abierto, es gratuito, es el 900-50-60-06. Faustina, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué haces despierta ahora mismo,
buenos
Faustina?
Buenos días, Pulpo, buenos días.
Buenos días, Faustina. Faustina, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Mira, ¿dónde estás?
Estoy en Salamanca.
Ajá. ¿Y
Salamanca ciudad.
¿Y qué haces despierta ahora?
Pues mira, yo os he descubierto hace 3 meses que me operaron de un pie.
¿De un pie?
De unos dedos del pie.
Ajá.
Los dedos del pie.
¿Juanetes?
Juanete y dedo garra.
¿Y dedo garra? Madre mía. O sea, sí. Podías dar palmas con las palmas de los pies, ¿no?
Pues casi, casi.
Madre mía, me han dicho que eso duele mucho, ¿eh?
Un poquito, pero a mí me operó el doctor Garrido de Salamanca y el doctor Guillén en Madrid, los dos.
Ajá, o sea, tú con un pie en Salamanca, y, o sea, las piernas muy separadas, que, y una pierna en Salamanca y otra en Madrid.
No, me fui a Madrid directamente y me operaron.
Ah, y escúchame, ¿te pincharon en el pie o te pusieron epidural?
No, me anestesiaron solamente de la rodilla hacia el pie.
¿Y hacia el pie que tenías malo o al otro?
En el pie que tenía malo, claro, en el derecho.
Vale, porque imagínate que te duermen la otra pierna y te operan de que no te han puesto horror, la anestesia.
Horror. Oye, la otra pierna me la operarán dentro de un par de meses.
Ajá,
bueno. De un par de años.
Vale. Faustina, ¿y te encuentras mejor? ¿Puedes andar mejor?
Sí, ya muy bien. Os descubrí porque estuve 5 noches con bastante dolor.
Ajá.
Y la COPE para mí es mi salvación. Ha sido mi salvación.
Qué bien.
Yo os pongo a las 4 de la mañana y está puesta todo el día que estoy. Cuando estoy en casa, todo el día.
Qué bien. O sea, ¿y ya te sientes ponedora?
Ponedora desde hace dos meses, desde el 20 de septiembre.
Qué bueno. Pero has visto la cantidad de gente que hay aquí haciendo cosas, ¿no?
Sí, sí, no sabía que hubiera tanta gente trabajando por las noches. Yo pensaba, todo el mundo está dormido.
Ya, yo cuando escuchaba la radio nocturna hace años pensaba que éramos los cuatro colgados, que nos gustaba la radio o que no hacíamos nada.
Te puedo decir que entre ellos, todo el personal sanitario. Todos los enfermos. Mi relación con la Asociación Española del Cáncer es importante, ha sido muy importante, por un tema personal. Personal por mi marido que murió de cáncer.
Vaya.
Entonces, todos los enfermos, las enfermeras, los médicos, los auxiliares, todo el mundo que prepara la medicación para la gente de enferma. Además, yo tengo también un trabajo, he tenido un trabajo hasta hace 2 años de auxiliar de ayuda a domicilio.
Fíjate. Fíjate, bueno, me imagino que te sentirás súper válida en la vida, ¿no?
Sí, sí, yo tengo ahora 69, voy a hacer 69 años. Y me parece que tengo 40, porque estoy aprendiendo muchísimo.
Ya, ya. Y claro, lo que hacías es echar un cable a las personas que lo necesitaban, lo hacías por vocación.
Por trabajo, porque era mi trabajo, pero por vocación, hay que tener mucha vocación. Nosotros atendemos a personas encamadas, que están en la cama,
sí,
todo el día. Las aseamos, las atendemos, algunas nos comprenden, otras no.
Joder.
Las llevamos a centros y después también ayudamos a enlazar tareas domésticas en casa. La ayudamos a veces a hacer la compra, a dar un paseo, llevarlas a rehabilitación, estar con ellas, jugar al parchís con ellas también.
Y Faustina, esa gente, si no llega a ser por ti o por la gente que desempeñaba el mismo trabajo que haces tú, mucha gente está sola en la vida o gente que ha sido abandonada por su propia familia, ¿no?
Pues mira, yo tengo casos de gente que sus hijos los cuidan, van a verlos y tal, pero hay gente que sus hijos no van a verlos nunca y están esperando que nosotras, las madre de ayuda mía a domicilio, que a lo mejor íbamos dos días a la semana o tres... para llegar con nosotros y contarnos su vida o tomar un cafetito con ellos. Había una persona que se llamaba Manuel y vivía solo, que me esperaba a las 8 de la mañana con un cafetito caliente en Salamanca cuando hacía muchísimo frío.
¡Qué mono, por favor! ¿Y qué ha sido de Manuel? ¿Está mejor?
Manuel está en el cielo.
Ya, vaya por Dios.
O sea que quiero dar el testimonio de todas las trabajadoras que hacen la ayuda a domicilio,
ya,
porque es un teléfono, es un trabajo no muy bien pagado, no muy bien remunerado.
Sí,
por los que están luchando mucha gente.
Faustina, nos escribe mucha gente cuando yo pregunto qué estás haciendo ahora. Lo mejor que digo es asomémonos a Facebook, a nuestro Facebook, la gente escribe lo que hace. No nos da tiempo a leer todo lo que nos escribís, pero hay un montón de gente que está haciendo cosas. Gente que está limpiando, gente que está haciendo el pan, gente que está protegiéndonos, pero también hay mucha gente voluntaria que está cuidando a ancianos, a enfermos, a gente que está sola. Y es muy emocionante, perdona, Justina.
Perdona, esto es un trabajo, pero hay mucha gente que lo hace voluntariamente, en Cáritas, en la Cruz Roja.
Sí.
En todas esas instituciones. Mira, yo por mis circunstancias ahora vivo sola.
Sí.
Tú no sabes lo que es cerrar la puerta y quedarte sola en casa. Yo ahora lo he superado ya, lo he superado. Hace 3 años que me jubilé. Mis hijos vienen ahora en Navidad, vienen cuando pueden a verme. Tengo hijos en Salamanca. Ayer precisamente hemos puesto el Belén, mi hijo y mi nieto, ¿ya? Pero quiero decirte, lo que es para una persona de 70, 80 años que tiene la salud quebrada...
Ya.
Cerrar la puerta y decir, estoy sola. Hay una cosa importante también, ¿eh? Hay una cosa que se llama la medalla esta que llevan los ayuntamientos la proporcionan. Sí. Que tocas la medalla y te llaman al teléfono.
Yeah.
O sea, te contestan.
Yeah.
Eso es muy importante para las personas.
Todo el mundo
debería tenerla.
Sí, sí, sí.
Todo el mundo mayor de 65 años... o de 45 que estuviera solo en casa.
Sí, sí, hay diferentes ayuntamientos. Nosotros aquí hemos entrevistado unos cuantos concejales.
El de Salamanca la tiene.
Pues mira, eso está muy bien, porque eso es una línea directa con la persona que te puede necesitar. Eso está francamente bien.
Perdona, que te corte. Yo, por ejemplo, una persona, yo mismo, me caigo en el baño, toco a mi medalla, y contestan, y desde cualquier punto de la casa me oyen.
Claro.
Y pueden venir, porque ellos tienen la llave de mi casa.
Claro.
Abren y me atienden, porque muchas personas se caen en el pasillo y se mueren.
Claro. Te creo absolutamente, Faustina, todo lo que nos estás contando, porque he conocido unos cuantos casos así, ¿eh? O sea que tienes toda la razón, y además me gusta mucho que lo cuentes, porque claro, tú has vivido muchas cosas de estas, también cuidando a mucha gente que estaba enferma, o sea que
nos viene muy bien que lo cuentes. Te puedo contar otra cosa. Uh-huh. Hay padres que han perdido su casa ayudando a sus hijos.
Claro. Los avales y todo eso, ¿verdad?
Están ayudando con su pensión, con su pequeña pensión, a sus hijos y a sus nietos.
Lo sé.
Hay padres que han recogido en su casa a su hijo que se ha separado o que tiene una mala fortuna. Han recogido a sus hijos y a sus nietos.
Tal cual. La vida es tal cual la estás describiendo ahora mismo, Faustina. Tal cual.
Y otra cuestión. Hay hijos tan malos, retorcidos, que han vendido la casa de sus padres. Sus padres han tenido que ir a una residencia, las han tenido que recoger el ayuntamiento o las instituciones para que siguieran viviendo.
Tienes toda la razón, Faustina, de verdad. Me encantaría estar ahí a tu lado y darte un abrazo, que a lo mejor incluso lo estás sintiendo ahora mismo.
Un abrazo, estoy sintiendo el abrazo tuyo y de todos los ponedores. Estoy encantada de haberte hablado.
Qué bien, Faustina, te vamos a mandar
muchísimas gracias.
Te mandamos el diploma oficial de ponedora de calles y ponemos ya tu nombre, un papelito con tu nombre en Salamanca, en nuestro mapa de España del estudio, ¿vale?
Oye, pero quiero que digas una cosa. Yo nací en un pueblecito pequeño que se llama Villa de Pera, de la provincia de Zamora.
Ah, o sea, en Zamora. Entonces te pongo la flecha, ¿en Zamora o en Salamanca?
Yo creo que los dos sitios.
Como si fuese lo de tus pies, ¿no? Uno en Madrid y otro en Salamanca.
Por nacimiento en Villa de Pera, porque es mi pueblo de nacimiento. Ajá. Y en Salamanca, donde llevo viviendo 40 años.
Vale. Pues venga, vamos a ver cómo lo hacemos, pero a ver si te podemos ubicar en los dos sitios. ¿Vale, Faustina?
Muchísimas gracias, muy amable. Y seguiré escuchándoos todas las noches. Muchas gracias.
Cuídate mucho, sé muy feliz. Hasta luego, cielo.
Muchas gracias.
Adiós, 4:50, una hora menos en Canarias. Ya veo a Jorge Casismeiro. Estamos aquí en COPE, poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Que es él el que ha elegido, que es él el que ha querido radicalizar.
Celebrar su propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting. Digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, el primer despertador de la radio, y acompañamos a la gente que está en la soledad física, pero que realmente se da cuenta que hay un montón de gente que está al otro lado, pues haciendo cosas. Están los vigilantes, los que están en las fábricas, los estudiantes, la gente que está elaborando el pan, la gente que va con los camiones de un lado a otro, es decir, la gente que en positivo está poniendo las calles. Bueno, en el momento esté con Jorge Casimiro. Jorge, buenos días.
Buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de un misterio de la historia de España en Norteamérica, ni más ni menos que el misterio de la Dama de Azul. Fue la mujer que evangelizó a los indios de Arizona sin moverse de Soria.
Pues ahí está. Mira, María Jesús de Ágreda. De Ágreda, Soria, 1602-1665. El misterio de la bilocación, es decir, de estar en dos lugares a la vez, de Sor María Jesús de Ágreda. Era abadesa concepcionista del monasterio soriano de Ágreda y lo fue durante la primera mitad del siglo XVII. Antes de hacerse monja, era una chica llamada María Coronel Arana, y luego después se hizo famosa entre los indios del suroeste de Estados Unidos, Texas, Arizona, Nuevo México, como la Dama de Azul.
Uh-huh. ¿Pero realmente estuvo en Arizona?
Pues mira, ella decía que sí, y los indios de Arizona y de Nuevo México decían que también, aunque formalmente, pues parece que nunca salió de Soria.
Uh-huh. ¿Y este misterio cuándo comenzó?
Pues mira, porque los indios, sobre todo indios jumanos, a los que predicaban los franciscanos en las tierras vírgenes entonces de la frontera, de Nueva España, la frontera uh-huh. norte, todo ese suroeste norteamericano, pues esos indios les decían a los franciscanos que esas palabras de evangelización ya las habían escuchado antes, porque ya se las había contado una señora, una mujer joven que llevaba un manto azul y que además la llegaban a llamar por su nombre, decían que era, se llamaba María uh-huh. y que era de un sitio como que debía llamarse como Ágreda.
Uh-huh.
Entonces, de hecho, hasta hubo indios que sí. se presentaron en alguna misión, en una misión en Isleta, Texas, para ser evangelizados porque decían que una mujer se les había aparecido, uh-huh. la Dama de Azul, y que les había dicho que fueran allí a evangelizarse.
Claro, y por eso los misioneros franciscanos es en el momento en el que se ponen a investigar.
Hombre, claro, esto, imagínate, tú vas claro. allí a evangelizar a unos indios y te dicen, oiga, que esto ya me lo han contado,
claro,
¿no?
Claro.
Y me ha contado una señora que se llama María.
Que esto me suena.
Pues imagínate, hombre, si tuviesen el móvil, habrían llamado rápidamente a claro. Madrid, pero hicieron el viaje. Y tal, informes, las crónicas, bueno, entonces efectivamente esto lleva a la iglesia hasta el monasterio, hasta el convento de Ágreda, donde su abadesa, bueno, pues les dijo, les contó las cosas, y llegaron
confirmó,
allí,
claro,
oigan, aquí hay una tal María de Ágreda, y la abadesa mismo dijo, sí, sí, soy yo, y dice, ah, pues mire, pues es que nos dicen unos indios en Norteamérica que usted va a evangelizarles, y dice, sí, sí, así es, y dice, pero ¿cómo que así es? Y dice, sí, pero ¿cómo ando estado allí? Uy, cientos de veces, yo, bueno, pues ha sido la voluntad de Dios y he ido allí transportada por los ángeles. Bueno, te puedes puedes imaginar lo que supone
es alucinante
eso.
Claro, entonces es el momento en el que ahí es cuando la investigación se pone ya seria.
Se pone seria porque aparece la Inquisición, bueno, vamos a ver si no sea este un caso de brujería, a ver qué pasa aquí. El Vaticano también abren una causa. Pero al parecer, pues esta mujer fue saliendo airosa en todos los interrogatorios, porque decían, pero vamos a ver, ¿usted cuántas veces ha estado allí? Uy, muchísimas. Y entonces dice, pero vamos a ver, ¿y usted en qué sitios ha estado? Y le decía los sitios, y decía la señora, ¿pero quieren saber a los indios que he evangelizado? Pues mire, fulanito, menganito, les dio nombres de caciques. Entonces, y les decía costumbres de los indios, ¿no? Pues sitios donde había costumbres y tal. Bueno, en fin. Entonces, bueno, pues para sorpresa de los investigadores, todo se iba corroborando. Y al final, pues bueno, pues, la investigación.
Yo imagino que la Inquisición lo que tuvo que hacer ahí es cerrar el caso y dejarlo ahí.
Decían, mira, es que no podemos demostrar que esta mujer esté mintiendo, porque claro. lo que dice es correcto. Pero el Vaticano parece que dejó la causa abierta. Al final, tras su deceso, esta mujer, se fue y se inició un proceso de beatificación uh-huh. y fue declarada venerable por el Papa Clemente X. Es interesante también, María Jesús de Ágreda, porque yo en vida a tener tanta fama que el rey Felipe IV se carteaba con ella y durante más de 20 años la tuvo como consejera espiritual y a veces hasta política claro. en tiempos muy difíciles para España. Fíjate uh-huh. que te voy a decir, he traído aquí
con sus
libritos una antología que dice así, año 1643, y nos presenta Gonzalo Torrente Ballester, dice, Flandes mantiene la inquietud. Portugal se rebela y Cataluña está revuelta. Los franceses han pasado la frontera en socorro de los separatistas. Tienen en aprieto la Plaza de Rosas. El rey ha marchado a los reinos de Aragón por si la proximidad ayuda al remedio. De paso por Ágreda se ha detenido a conversar con la famosa Sor María. Es decir, que este señor pues la tenía y le pedía además claro. consejo con su expresión favorita.
Claro.
¿A qué no sabes cuál es?
Algo relacionado con el verbo apretar.
Apretar. Decía, mira, cada carta, o sea, no hay carta prácticamente, vamos, una exageración, pero no hay carta que le enviara Felipe IV a Sor María de Ágreda que no le dijese con su expresión favorita, apretad, apretad al Señor con vuestras oraciones y la de vuestra comunidad.
Impresionante. Seguro que hay algún ponedor, alguna ponedora que nos está escuchando y que quiera saber más.
Pues si quieres saber más, aparte de leer la maravillosa antología de Sor María de Ágreda y Felipe IV, pues que sepa que esto está reflejado en un panel de la exposición La Memoria Hispánica, que está en la Universidad Francisco de Vitoria. Es un detalle, pero lo puede ampliar con un artículo magnífico de Borja Cardelús en el ABC, una tercera genial que se titula El misterio de la Dama de Azul. En internet está ese artículo que explica genialmente, y invitados a esa exposición a verla y a disfrutar pues de cosas como estas.
¿Cuántas veces has citado el gran Borja Cardelús en este programa de radio?
Claro que sí, hombre, es que las cosas buenas hay que hacerlas
sí,
destacar.
Señor. Jorge Casimiro, muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Las 4:58, hora menos en Canarias. Hoy te estamos preguntando quién es para ti, bueno, pues tu persona favorita. Hay un montón de mensajes que vamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Seguimos conociéndoos un poquito mejor y nos encanta.
Carmen Calvo dice que su persona favorita también es una perrita, una Carlina, que me tiene loca. Charo García, mis padres sobre todo y también mis tíos son mi referente. Les pido consejo en todo aquello que me surge hoy en día, aunque yo ya tengo mi edad. Eso sí, sin olvidar a mis abuelos. Una mención especial para mi hermana Carmen y para mi cuñado Raúl, que también caminan a mi lado. Y Fonsi dice desde Santander, lo mejor, la familia, sin ninguna duda, y también los amigos y los momentos que pasamos todos juntos.
Muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Yo doy la bienvenida a Manu Aucharro, a Rita Aguilar, a Fernando Bernal y a Mario Mármol, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y están aquí aportando para construir jornada y hacer un programa de radio con nosotros que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Fíjate, la próxima hora vamos a tener, como cada lunes, Alfonso García, que nos va a hablar, bueno, pues en qué puesto, por ejemplo, está España en el ranking de las mejores carreteras del mundo. Lo digo porque hay un montón de gente que está ahora mismo en ruta, en la carretera. Mi abrazo a los camioneros y a los furgoneteros y, por supuesto, a los taxistas. Vamos a actualizar la información con Dani Trigo.